Pues con esta música cambiamos de tercio respecto a lo que venimos hablando desde las 6 en punto, que comenzaba Es la mañana de Federico, aunque los temas van a ser bastante similares. De momento les saludo Isabel González en nombre de todas las personas que llevamos haciendo el programa desde primera hora de la madrugada y que les vamos a acompañar hasta las 12. Hoy además toca hablar de Crónica Rosa, sé que no es la sintonía habitual, pero ya saben, cuando no está el jefe nosotros cambiamos hasta las sintonías, intentamos eso sí, mantener el resto. Y a partir de las 11 toca hablar con César Vidal de historia. Hoy estén muy pendientes porque los templarios son una de las dudas que nos formulaba uno de nuestros oyentes en el correo electrónico especialmente habilitado para que ustedes, si tienen alguna inquietud histórica, nos la pregunten, se la pregunten concretamente a César Vidal, a Jorge Alcalde, a Federico Jiménez Los Santos. Es historia@eslamanana.com y ahí estaremos nosotros atentos a todas sus consultas. Será, como digo, a partir de las 11 en punto, pero toca seguir hablando de Iñaki Urdangarín. Eso sí, hemos cambiado los miembros de esta mesa. Hace un ratito escuchaban ustedes las opiniones de Francisco Cabrillo, de Eduardo Inda, de Carlos Dávila. Y nosotros en la Crónica Rosa, aunque vamos a hablar también prácticamente de política, tenemos a tres de los principales cronistas en la materia, que son Emilia Landaluz. Emilia, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Rosa Belmonte, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Y Carlos Pérez Jimeno, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días.
Ya totalmente tuitero, te has hecho un auténtico...
Tú que me enseñas.
Te tengo que enseñar un par de cosas más para sí. Cuando hagas, para cuando tuitees, por ejemplo, tú... Bueno, te tengo que enseñar yo, que no
tú
ni idea
que
de cómo funciona
tú,
esto.
Porque quien no tiene idea soy yo, lo tengo que
para
reconocer.
Para que tuitees tu columna, que hoy, por cierto, recomendamos sobre Iñaki Urdangarín, como no podía ser de otra forma, en libertaddigital.com. Rosa viene sin dormir, ha estado toda la noche siguiendo la gala de los premios Oscar. Vamos a hablar de ellos, claro.
Vale.
Si no, no te hubiéramos hecho esta faena, ¿verdad?
Pero viene con muy buena cara, ¿verdad?
Es la que tiene.
Sí. Es la que me ponen aquí.
No, es la que tenía, que yo la he visto antes de maquillarse. Y es verdad que yo creo que como la gala ha sido tan aburrida, según sí, los expertos...
Sí, esto es como Curro Romero. Dice, ya el año que viene ya no lo vuelvo a ver. Cuando íbamos a ver a Curro Romero, ya el año que viene no vuelvo. El año que viene volvía.
Claro que sí.
Andrés Arconada coincidía contigo. A primera hora de la mañana contactábamos con él y señalaba lo mismo que tú. Qué aburrimiento, que Billy Crystal, que se ha pasado de Botox este año.
Es que
año.
A mí no me gusta, jamás me ha gustado Billy Crystal, por tanto no puedo decir qué mal ha estado Billy Crystal porque nunca lo he podido soportar. O sea que...
Sí, que es algo ya general, ¿no?
No
te hace ninguna gracia, ¿no?
No, o sea, comparado con Jon Stewart o incluso Whoopi, que a mí me gusta Whoopi, pero bueno, incluso Jon Stewart en los últimos años. Uh-huh. Claro, que claro, mejor que Franco el año pasado, lo hace cualquiera. Entonces ya a partir de ahí.
Esta mañana se retransmitía, por supuesto, en una edición especial aquí en el radio durante toda la madrugada la gala y decían que faltaba Santiago Segura,
no
hubiera estado de más.
No, claro, hay un momento en que Chris Rock hace de Santiago Segura. Es decir, Chris Rock hace el mejor speech de la noche muy corto. En el mismo sentido en que Santiago Segura durante muy poco tiempo roba el protagonismo a Eva H. Uh-huh. Es decir, porque hay bastantes comparaciones que se podían hacer con los Goya. Y efectivamente Chris Rock fue el más divertido de la noche. Entonces dices, por favor, que presente Chris Rock al año que viene. Es decir, ya que a Eddie Murphy no le han dejado... Es decir, que sea Chris Rock.
Bueno, pues abordaremos esa alfombra roja, esa gala de los Oscar, pero toca hablar de Iñaki Urdangarín. Desde el viernes, además, nos quedábamos en esta misma tertulia con los mismos componentes, hablando de lo que iba a ser el fin de semana. Primera pregunta, no sé si se han cumplido vuestras expectativas o si se ha seguido el guión que vosotros creíais que iba a producirse. En mi caso, yo reconozco que he fallado todo. Yo dije que iba a ir con la... Bueno, no dije que iba a ir. Yo dije que me gustaría que hubiera ido con la Infanta, pero es verdad que luego, viendo las imágenes, ese pasillo de 30 metros hubiera sido absurdo si hubiera ido con ella de la mano porque no hubiéramos sabido muy bien dónde situarla. Pero sí que ha habido otro tipo de sorpresas. Carlos, por ejemplo, abre tú el fuego, que eres el único chico de la mesa.
Bueno, yo que no haya aparecido la Infanta, pobre de mí, yo no voy de listo, pero no me ha... Yo me lo esperaba. Yo estaba convencido que ella se iba a quedar esperándole en Marivén y así como ha sido, pero me ha llamado la atención y lo he escrito. En la vida yo he visto una cara más demudada que a Iñaki Urdangarín y lo pensaba. Digo, en vez de estar, fíjate cómo se complica la vida y cuando se tiene mala cabeza, y yo no lo voy a juzgar porque yo no soy quien para hacerlo, bastante ya juicio mediático ha tenido... De haber podido estar siempre en salir a la calle, que todo el mundo le vitorease, le aplaudiese, no sé qué, la familia real, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es como la cara B de la moneda, ¿no? cómo le han llamado chorizo. Yo no sé cómo se ha tenido que sentir viendo esas banderas republicanas, los vestidos. Me ha parecido tremendo lo del excremento enorme con alrededor de las moscas. Eso es decir, o sea, no sé, que has tenido la oportunidad de haberlo tenido absolutamente todo. Todos, simplemente por haberte casado con una infanta de España, ahora estar en el punto de mira y desde luego, si no le cortan la cabeza como a María Estuardo, porque le va a faltar.
Todo lo mismo no era suficiente para él, de hecho ha quedado prácticamente demostrado. Bueno,
claro.
Rosa.
Bueno, de todas maneras, yo, independientemente de lo que haya hecho Urdangarín y de la actuación judicial, yo creo que hay que resaltar el chusmerío que había ahí en la puerta. Es decir, ¿por qué somos tan gentuza?
¿Qué era?
Es decir, esto irte allí a llamarlo chorizo, a tirar huevos, estas señoras que estaba tan orgullosa de haber tirado el huevo al utilitario, que se lo tuvieron que llevar al lavadero, según Informativos Telecinco, se lo llevaron después de que le cayeran dos huevos. Entonces, a mí este chusmerío me preocupa más incluso, es decir, como sociedad, es decir,
¿Qué
demonios hace allí? No me llama la atención porque estoy acostumbrada, pero no deja de sorprenderme cada vez más. Es decir, en estos casos también te lo ponen un poco a huevo. Y luego me gusta la idea de la infanta como la mujer del torero esperando a que el otro venga de la corrida.
Hasta las 4 de la mañana, sí, con el altar, ¿no? No sé si ha sido así. Por lo visto son bastante religiosos, son una pareja que está además llevando a sus hijos a misa allí en Washington constantemente, o sea que en ese sentido puede que la comparación no sea del todo desafortunada, Rosa. Emilia además escribía este fin de semana en La Otra Crónica, también querría resaltarlo, esa información exclusiva precisamente protagonizada por la infanta Cristina, que yo en mi particular resumen digo ha abierto los ojos, o por fin
no ha abierto los ojos, pero no es que se ha dado cuenta que haciendo un único equipo con su marido no puede. O sea, es una locura. Pero vamos, dicho esto, yo creo en la inocencia de Iñaki Urdangarín. Yo le creo totalmente.
Pero la ironía en radio es complicada, Emilia. Vas a tener que explicarlo y vas a tener que explicarlo mucho, porque a mí la sensación que me ha dado de este juicio, de estos dos días de declaración, no tiene nada que ver con que le hayan tenido allí 20.200 horas. Yo creo que es una cosa personal de él. Yo creo que él ha sido el que ha dicho, oiga, que me tengo que ir el lunes por la mañana, y de hecho he leído ya informaciones de que tenía un vuelo durante esta mañana rumbo a Washington.
Pero los abogados tenían vuelo y los cambiaron.
Sí, pero lo que quiero decir es que dicen que un detenido, que un imputado esté tantas horas declarando, que no puede ser. Miren, señores, es lo que hay.
Encima ha
declarado sábado y domingo. Probablemente otras personas tienen que ir a trabajar.
Comprados o reservados, te aguantas y los cambias. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer?
El juez Castro, tengo 500 preguntas para usted.
Sí, buen título y de hecho buena película la que podría salir de aquí. Pero la sensación que da es de que su declaración se ha hecho para exculpar a la infanta Cristina, para decir que él ha obedecido al rey, cosa que además él mismo reconoce que no ha hecho.
Que no ha hecho.
Y luego ya por otro lado para contar o darnos a conocer historias como que si las tenía las empresas a nombre de los hijos, que el socio es un mentiroso y que le ha robado. Eso se ha llegado a extraer es una de las conclusiones que se extraen de su declaración. Yo no sé, Emilia, si vosotros en La Otra Crónica conocíais que iba a apuntar tan directamente a Diego Torres y familia, porque hoy lo decía Inda, es que es una situación incómoda. Pero eran amigas la infanta y la señora de Torres.
Pero es que fíjate lo que ha dicho Eduardo Inda con toda la razón, que esto es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, que todo lo que ha hecho se le puede volver en contra porque Torres sabe muchísimo y él ya le dijo a Inda, como solamente sea yo el culpable, tiro de la manta y desde luego él no va a ser el único responsable.
Hombre,
o sea, que de aquí todavía tenemos mucho que ver.
Pero no sería la primera vez que alguien guarda silencio y decide cargar con las culpas y que otro se vaya de rositas.
Sí, pero no es este caso, yo creo.
Esa es la segunda sensación que yo he tenido. Es que Iñaki Urdangarín se va a ir de rositas, esa es la expresión. Y además es que es ya un comentario generalizado, que ha venido a declarar y que encima la imagen que ha dado es de persona que ha comparecido ante los medios de una forma amable, que se ha arriesgado a hacer el paseillo. Sí, pero tú ves
es el que hizo Amorós el otro día en el juicio de Lacan. decir, que se tuvo que refugiar en la puerta de una casa porque
o
le
de
llamaban
la Pantoja,
de todo.
Lo que
claro.
decimos siempre.
Es decir, esto es un paseillo de guante blanco, es decir, un paseillo de esperito.
Ayer decían las crónicas de Televisión Española, a puerta de juzgados, decían, ya esto parece una rutina, el hecho de ver el Opel Zafira, no sé si es Zafira, el Opel Zafira de Iñaki Azulón, como que una rutina. A ver, dentro de la rutina aquí no hay nada, no tiene absolutamente nada que ver la rutina con lo que está ocurriendo con la casa real, con la familia real y con lo que decía Inda. Es espectacular que un miembro de la familia real haya reconocido que tiene un paraíso fiscal en Suiza, que está allí dejando dinero.
Que se dice pronto, ¿eh?
Es para llevarse las manos muy a la por encima de la cabeza.
Sí, por encima de la cabeza. Sí, es verdad. Es verdad. Y ahí, desde luego, el tema todavía creo que nos queda tanto por ver.
Pues a mí la sensación que me dio fue al revés, fíjate.
Hombre, queda hasta que se juzgue, hasta que se dé esto, pues van a pasar 2 o 3 años de calvario. Que le quedan a Iñaki y a Cristina, que ya veremos cómo acaba todo.
Y de prueba de fuego de la casa de su majestad el rey, como diría Urdangarín. A la hora de gestionar, que es una palabra que odio en este tipo de cosas, de gestionar este marronazo.
Y a ver qué hace, y a ver qué hace Casa Real, porque claro, es lo que comentábamos el otro día, ahora mismo está pasando por sus peores momentos.
¿Y no se ha vuelto a repetir el barómetro del CIS? Es mi pregunta, porque ya tendría que haber salido.
No, pero lo que sí que se publicaba hoy era precisamente además en elmundo.es, y creo que también en el mundo ayer, esa lista de cuál es la monarquía que más gasta, y dicen que la española es la que menos gasta. De nuevo estamos con esa información que por activa y por pasiva hemos escuchado que no tiene nada que ver con la realidad. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es lo que luego se gasta.
Efectivamente.
De hecho, ahora, después de la pausa, vamos a comentar una información que leíamos ayer en el diario El País, que también es para llevarse, pues eso, las manos en postura pino invertido, más o menos. ¿Creéis que hubo llamada el sábado por la noche de la casa de su majestad el rey, como dice Urdangarín, al palacio de Marivent a hablar con alguien? Porque también me ha sorprendido que él, el duque, se refería a el rey, me indicó que dejase mis actividades en 2006 y al día siguiente ya no era el rey, era la casa real la que le había pedido que dejase esas actividades. ¿Se pudo producir una llamada así, Rosa?
Hombre, yo la verdad es que lo desconozco, empiezo por ahí, pero por otro lado, esto ha tenido muchísima preparación. Esto,
llevan no, una semana
encerrados. Nos remitimos a las películas americanas cuando te preparas para el jurado y para lo peor que te van a preguntar y tal. Esto evidentemente tiene gran preparación, como el discurso ese impostado y con el soniquete cansino de que hizo Urdangarín, que estaría doña Leticia llevándose la mano a la cabeza diciendo, ¿cómo habla este hombre tan mal?
Oye, a mí me parece un poco borbón, fíjate.
Pues
tiene un
a
poco
mí me
ese
parece
acento...
un soniquete muy cansino y todo está tan preparado.
La declaración, bueno. La declaración se la habría escrito Ayuso, parecía, vamos.
Pues seguramente, pero eso está todo, vamos... preparado, ¿no? Está medido al milímetro.
Sí, pero es verdad que rompió muchos esquemas.
Rompió. Hombre, claro que rompió, ya lo creo.
¿Y esa es toda la declaración que van a hacer? ¿Sabéis si va...? Porque acordaos que Pascual Vives dijo, hablará con los medios.
No, pero se refería a eso.
A eso.
Se refería a eso, pero es que a vosotros os sorprendió. A mí no me sorprendió para nada. O sea, a mí lo que pasó el otro día no me... O sea, sabíamos que iba a decir que la infanta no tiene nada que ver.
Y eso lo va a mantener a ultranza, ¿eh?
Claro, no, hombre. Vamos. Ya solo faltaba eso.
¿Pero te sorprendió que hiciese el camino andando?
A mí no.
A mí tampoco.
Hombre, ya iba, ya se presentaba.
No, porque era súper protegido el camino.
Claro.
Es que además en ese pasillo no hay nadie. En ese paseillo... O sea, es que no tienes que... Eso es el camino a los juzgados, que eso estaba cortado. O sea, que ahí no podían hacerle absolutamente nada. No es como hemos visto los juzgados cuando ha ido, por ejemplo, María José Campanario o cuando ha salido Ortega Cano, que le han dicho de todo, pero porque estaban ahí justo en la puerta. Aquí es que no se podía estar justo en la puerta.
La gente ni siquiera sabía si había entrado o no. Es decir, había imágenes donde todas estas señoras desocupadas que están allí para llamarle de todo le decían al reportero, pero es que ha venido ya.
Claro.
Es que ni siquiera veían si había llegado o no.
Acordaros las declaraciones de esa señora que era miembro de una excursión del IMSERSO de Valencia. Y dije, no, pues no nos hemos ido a ver no sé qué, no sé si iba, pues no sé, pues a no sé qué parte de la isla. Y dice, nos hemos quedado,
sí,
no hemos ido de
excursión
y no lo hemos visto.
Pero bueno,
encima,
eso está dentro de la gracia del español
ya.
Normal y corriente, ¿no? Bueno,
ya,
ver a la familia real. Yo, en el momento en el que baja de ese coche... Ahora lo vamos a comentar, después de esta pausa que vamos a hacer. entre el Iñaki Urdangarín que baja en Oslo a la boda de Metemari, por poner un ejemplo, y el Iñaki Urdangarín que baja del Opel Zafira Azul para ir a declarar como imputado en un caso de corrupción, no vi tampoco mucha diferencia. De verdad, hubo un momento que yo pensé, ¿pero si lleva un chaque? Bueno, lo dicho, lo vamos a comentar después de esta
pausa.
Está
guapo y todo, ¿no? Está media etiqueta que
no me ha hecho nunca demasiada gracia. Gonzalo Colomer nos trae una sugerencia para todos los lectores de Libertad Digital y para los que no lo son, atención, porque viene muy bien tener una galería de arte articulada. Gonzalo, buenos días.
Comenzamos la semana con la galería de arte articulada, unos marcos ideales para guardar y exhibir los trabajos creativos de nuestros hijos o nietos. Son marcos clásicos, blancos, de tamaño A4, realizados con materiales reciclados. Son muy fáciles de usar y muy versátiles, ya que permiten visualizar los trabajos muy bien y almacenar estas pequeñas obras de arte. Ideal para los pequeños genios que tenemos en casa y para conservar lo que de otra forma solo serían recuerdos. Además, hoy lo podrán adquirir con un 10% de descuento en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 91-567-1876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase.
Una de las bandas sonoras que han sonado esta noche, ¿verdad? Durante la gala de entrega de los Oscar, The Artist, y seguimos hablando de precisamente de Urdangarín, The Artist, un auténtico artist en el arte de la declaración. Todas esas horas que se mantuvo recto, se mantuvo erguido. Dicen que el primer día bastante más nervioso que el segundo. De hecho, el segundo, yo insisto, a mí me daba la sensación de que estaba en un acto más. Esas misas que hacen siempre en Palma, ¿verdad?
Se la debió estudiar fenomenal en Zarzuela estos días. Y
hoy cuenta Mabel Galaz en El País, lo recordaba Rosana Laviada hace un rato, que ha sido, es una explicación un tanto rocambolesca de por qué pudo aguantar tantas horas declarando. Dicen que porque tiene un pasado deportista con 150 y no sé cuántos partidos a sus espaldas.
Oye, pero es que cuando fue la comisión de investigación del 11M, Aznar también estuvo un montón de tiempo y Zapatero muchísimo tiempo, así tampoco...
No, si es que cuando tienes que declarar...
Declaras y ya está.
Te aguantas esto como y
tumbarte en la silla y eso, no creo que se pueda, claro.
Que luego están estos, los tigres de Arkhan, estos que tenían detenidos en Valencia, que estuvieron 4 días sin comer ni beber. Sí. O sea, que hay gente que realmente, es decir, tú lo ves y dices, madre mía, yo me había caído redonda.
Ah, bueno, pero porque esos eran albano kosovares.
Claro, no, que son súper profesionales.
Vamos, imagínate.
Sí, pero en este caso yo creo que el haber sido una atleta de élite olímpico tampoco sé si influye
demasiado.
Depende
de tu propio carácter.
Es gran deportista, no nos engañemos, Urdangarín hace deporte y lo graban casi a menudo.
Hombre, corre todos los días.
Se nota, además. Y se le nota.
No, corre todos los días, está bastante macizo.
Sí, ¿no?
Dicen que hasta, de hecho lo decías en la otra crónica, tenía que cuidar su indumentaria perfectamente si quería dar una buena imagen, ¿no?
Pues más o menos no podía ir con un blazer y con un azul y con un pantalón gris.
Y el Opel Zafira. Que es el coche que utilizan habitualmente, pero claro, tiene mucha gracia decir que vaya ese coche y luego detrás los de escolta, que son... coches más, o sea, berlinas que...
No, si todo lo que ha hecho este fin de semana es esto declarar, tiene mucho que ver con lo que hace siempre cuando va a Palma los veranos, la misma casa, el mismo coche, excepto los recorridos. No ha habido excesiva diferencia.
Menos el concierto ese, ¿cómo es el concierto que dan todos los veranos en Palma el amigo del...?
Pero a él no va, no suele ir Urdangarín, va el príncipe y la princesa, pero Urdangarín no suele ir a eso.
Sí, es el amigo del príncipe. El príncipe que por lo visto estaba bastante enfadado, escribías este fin de semana.
No, hombre, ese es el príncipe, está o sea, es lo que decimos siempre, al final el que da la cara a la monarquía y al que le van a llamar la gente impresentable, que le diga, le increpe, es la que se lo va a llamar.
Pues mira, yo ya empiezo hasta a dudarlo, porque después de leer este fin de semana el País Semanal, ese reportaje, no sé si habíais tenido conocimiento de él, con Rosa lo comentaba hace unos minutos fuera, Se titula Todos los hombres del rey, es el reportaje principal del país, del suplemento dominical del diario El País de este domingo. Sí. 20 hojas impresas, es decir, este tocho en papel, pues os imagináis, con fotos y demás, todo muy cuidado. En él Jesús Rodríguez hace un recorrido efectivamente por los hombres del rey, por quienes trabajan a su lado en la zarzuela, en el complejo residencial y en el complejo de oficinas, y empieza narrando pues desde los orígenes, cuando Franco decide que el rey, bueno, es una especie de hagiografía, ¿verdad? Coincidíamos que coincide además su publicación con un momento tan especial. Ahora os leo algún...
Sí, sí, yo la verdad es que no tengo muy claro qué pensar, es decir, puedo pensar una cosa y justo lo contrario también. Es decir, estoy en
sí,
un momento.
Es un poco, de todas formas,
no lo sé.
El
no
mismo
sé.
Artículo tiene también ese punto, ¿verdad? Uh-huh. A veces estás leyendo y dices, madre mía, qué defensa está haciendo el monarca. Uh-huh. Y al párrafo siguiente.
Dices, vaya rejón, ¿no?
No, pero el resultado general, el final, Rosa, yo creo que es el de. No, rejón en ninguno, Carlos. No. Es bastante amable.
No, plantea sí. la situación en la que se encuentra ahora mismo la Casa Real y cómo ha ido bandeando y cómo está desarrollando.
El caso Urdangarín lo toca de puntillas.
Sí, a mí me gusta cuando dice que la princesa Doña Leticia le recomienda un libro, uno que luego hace la referencia que tienes que tener de tu lado al poder legislativo y al pueblo y que si te falla uno de ellos. La casa de la monarquía está en peligro. Sí. Entonces hay un momento en que,
o sea, que defiende.
Le recomienda un libro a la princesa Leticia.
Sí, es una especie de callejeros en la zarzuela.
No, es el ala oeste de la zarzuela.
Sí, también. Es una mezcla entre yo voy a la zarzuela y cuento lo que veo allí y todo lo que veo es bueno. Y toda la gente que rodea al rey, que de verdad no lo pongo en duda, son extremadamente profesionales
y
maravillosos.
Entregadísima y además que efectivamente podrían cobrar muchísimo más en la empresa privada. Uh-huh. Y están allí y son funcionarios valiosísimos y de una lealtad extrema.
Sí. Una lealtad inquebrantable, si el equipo que rodea al rey es excelente.
Pero luego dicen cosas como que el rey tiene la mejor agenda del planeta o del mundo, si no me equivoco. Es decir, que al rey se le pone cualquier persona al teléfono. Lo cual dices, no sé si en este momento es bueno o es malo que cuenten esas cosas, que por otro lado puede que sean obviedades, pero que en este momento que estamos hablando de Urdangarín,
que es casi mejor no tocar,
de
¿no?
si utilizaba su posición social para... Sí, quizá decir que el rey abre puertas y que todo lo que diga el rey al día siguiente está hecho, luego destaca lo del contrato de la Meca Medina, como que ha sido todo absolutamente obra de él. Me llama también la atención una de las frases del reportaje en el que dice algo así como, aquí no hay número dos. Aquí está el rey, y aunque el príncipe sepa todo, no hay ningún número dos. Está él y nadie más que él. Y pequeños detalles, ya digo, de este reportaje, cuya a mí me sorprendía eso. Si lo publican el 30 de agosto, pues bueno, me llama la atención. Pero claro, ayer justo, coincidiendo con la declaración, pues era carga de, no sé... también de influencia sobre el juez, ¿no? Lo que llevábamos comentando la semana pasada.
Pues seguramente, sí, claro
de,
que sí.
De cómo ha podido influir en el juez, pues eso, reportajes como este, el hecho de que duerman en Marivent en vez de dormir en un hotel.
¿Tú te crees que el juez Castro tuvo tiempo ayer de leerse esto?
Es lo que yo digo.
Pues ah, oye, mira, un pequeño resumen, nunca está de más.
No me lo creo.
Sí, porque además se lo podría... Si buscaba Urdangarín... No iba a encontrarlo entre las noticias, porque este artículo de Todos los hombres del rey, insisto, pasa muy por encima de Iñaki Urdangarín, lo menciona así de pasada. Yo creo que el tema Urdangarín va a seguir trayendo bastante información, conoceremos... Bueno. A lo largo del día de hoy, si se marchan juntos, si se marchan separados, quizá por medidas...
¿Y si declara a Torres cuándo es la declaración?
No va a haber careo, en principio, a petición de la Fiscalía, que es otra de las cosas que conocíamos este fin de semana que podían producirse, y que no estaría mal, ¿eh? Os podéis imaginar ese duelo de ex-socios.
Para que fuera como el de Roca, cariño, si te divides...
Ya, güey. Cariño, si te llevabas bolsas de basura repletas.
Sí, es verdad.
Sí. Si es que tenemos un mundo judicial que choca con la crónica rosa, pero que nos da mucha materia.
Nos da mucho juego, ya lo creo.
No, este es muy serio, claro, al lado de todo lo demás.
Es que ese careo sería fantástico, ¿eh?
Tú me has robado, diría uno, y el otro
diría, pues no.
Porque tú me ordenaste, ¿no?
Claro, sí. Y tú lo sabías, y tú también.
Bueno. ¿Cómo te degrabas este termo?
Sí, es que hay pequeños datos que son cutres.
A mí es una cosa, ya independientemente de que haya robado y todo eso, bueno, pues mira, ya esto. Pero es que lo peor es un poco que eran un poco ruines, ¿no? O sea, desgramándose unas cosas, esos nimiedades de los contratos.
Los empleados rumanos, la pareja.
Sí. como una cosa como de poco empaque.
Sí, con tanto cutre.
Sí. La posibilidad de que prescriban varios de los delitos, sí, yo creo que es la que va a prevalecer entre la opinión, entre la gente, que insisto, yo creo que este fin de semana ha visto cómo el paseillo de Urdangarín se va a quedar en poco más. Es la sensación que tengo yo, pero espero equivocarme, como siempre, que es lo que me suele pasar cuando hago apuestas del tipo The Good Wife va a comparecer con la mujer al lado y no se producen. Bueno, vamos a hacer otra parada, pero saben todos ustedes que llevamos haciendo un par de semanas esa campaña en favor de World Vision, una ONG que por la que nosotros hemos apostado siempre, por una razón, porque sabemos que es una ONG auditada por la Fundación Lealtad, que es la que se encarga de hacer un análisis a todas las ONGs y determinar, dilucidar si están haciendo un buen trabajo, si el dinero que nosotros, las personas que apadrinamos, va directamente dirigido a esos niños y si no se está robando, que en este tema de las ONGs ha habido alguna que otra sombra de duda. En el caso de World Vision, nosotros insistimos, estamos con ellos por eso, en primer lugar, por esa claridad que han demostrado tener siempre y llevamos ya, creo, si no recuerdo mal, 4 años apoyándoles en estas campañas que hacen. Hoy es el maratón de World Vision. ¿Qué significa esto? Que durante todos los programas, durante toda la mañana, durante toda la tarde y durante esta noche en el radio van a escuchar ustedes declaraciones, cuñas y mensajes de personas que colaboran, que apadrinan a niños con World Vision. ¿Qué estamos haciendo cada vez que apadrinamos uno de estos niños? Pues estamos ayudando a que tanto él como su familia prosperen, pero no solo eso, a que la aldea en la que viven estos niños, por ejemplo, en países como Colombia, en países como Malí, vaya surgiendo de la nada, vaya teniendo más posibilidades y que ese niño a la larga pues pueda tener unos estudios, pueda tener acceso a algo tan básico como el agua potable. La campaña de este año de World Vision a mí me gusta especialmente porque no nos están haciendo que nos impliquemos de una forma que a lo mejor después a los 2 o 3 meses nos vamos a arrepentir porque pensamos que no tenemos dinero suficiente o que nosotros también lo estamos pasando regular. Es a través de SMS. Mandamos un SMS y de ese dinero que nosotros gastamos en nuestro SMS, 1 euro va dirigido a estos niños con un coste de 1,42. Es decir, hoy no nos tomamos el café de la mañana o nos lo tomamos, pero además mandamos un SMS y ayudamos a estos niños de World Vision de la forma además más sencilla. Les voy a dar la fórmula. Hay que teclear en el teléfono la palabra realidad e inmediatamente enviarla al 27070. Realidad 27070. Es una colaboración tan pequeña, pero yo creo que tan importante, es la tacita que puede ayudar a que estos niños tengan un mejor futuro, que por eso yo quiero apoyar todavía más si cabe esta campaña. Realidad 27070, Maratón World Vision. Vamos a conseguir que estos niños tengan al final del día muchos euros y que procedan de ustedes, de todos los oyentes de radio. A las 10:43 vamos a hacer la última pausa de esta hora y a la vuelta hay que hablar de los Oscars, digo yo, ¿no? De la alfombra roja. No solo es el paseillo judicial, también hay que hacer otros. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Llegan opiniones de los oyentes a nuestro Twitter, arroba es la manana de FJL, dice por ejemplo Miguel Botas, por lo que dices un santo, con mucha cara, pero un santo, es una forma de interpretarlo. Y Rafael dice, es clavadito al guión del Padrino, mi mujer no sabe nada, yo no sé nada, todo es culpa del socio, pues algo parecido. Yo creo que el tema de Urdangarín, como vamos a seguir hablando de él durante prácticamente toda la semana, lo vamos a dejar hasta mañana, cuando está aquí Federico Jiménez Los Santos y de su propia versión de todo lo que pudimos contemplar durante el fin de semana. Pero yo les decía que Rosa Belmonte ha pasado la noche en vela en varios sentidos, viendo los Oscar, porque me da la sensación de que no ha sido la gala de tu vida, ¿no?
No, ha sido bastante aburrida, y eso que han quitado las canciones, la interpretación de las canciones, que siempre era uno de los mayores rollazos de la noche. Han introducido una actuación del Circo del Sol que a mucha gente le gusta y la verdad es que era bastante espectacular. Me gustó más que la introdujo Gustavo y la cerdita Peggy desde un palco.
Sí.
Es decir, la introdujeron ellos y bueno, No hay mucho que destacar, es decir, lo de Billy Crystal es lo de siempre, es decir, esa parte inicial en la que se meten las películas y luego me sorprende muchísimo cuando dice en Twitter, decía, mira, copia a Eva H. Y tú dices, pero bueno, la gente está loca, ¿o qué? Es decir, esto es lo que ha hecho siempre Billy Crystal, ¿no?
¿De verdad?
Sí, sí, yo llegué a leer eso y de la gente se le olvida, o sea, tiene una especie de Alzheimer que no recuerda nada, nada más que lo que ha visto hace 3 días. Entonces, comparar eso, que no, es Eva H. la que está haciendo de Billy Crystal.
Yo, de todo lo que he oído y he leído, me quedo con una frase que decía, ha sido tan aburrida que parecía la gala de los Goya. O sea, alguien, fíjate, ha hecho esa comparación.
La falta de estrellas. Es la falta de estrellas.
Sí,
por
este
ejemplo,
año, es verdad, la alfombra roja era muy limitada. Hay 13, 14 fotos, Rosa.
Sí, y luego ya como se están... De verdad que se han muerto la mayoría, ¿no? Pero todavía queda gente, ¿no? Y entonces no había ningún momento de emoción de ese que dice, oh, mira quién ha salido, ¿no? El momento de emoción fue Christopher Plummer, que tiene la suerte de que le dan buenas películas, al contrario que Julie Andrews, que a Julie Andrews le dan Princesa por Sorpresa y Encantada, y Christopher Plummer hace películas con la que lo pueden nominar al Oscar. Entonces, realmente era la única gran estrella que había allí. Uh-huh. Y gracias a que este año no le ha dado por llevar a Zac Efron o a Vanessa Hudgens para atraer la audiencia juvenil, y que por lo menos nos hemos librado de eso. Pero vamos, que decir, el momento de mayor estrellato es el desfile de los muertos.
Sí.
Claro.
Que este además año lo dejan para el final.
Claro, lo dejan para el final y dejaron para el final a Elizabeth Taylor, a la que sacaron mucho más porque la sacaron hasta como Cleopatra, porque era un recuerdo muy uniforme con una foto en la parte derecha y el nombre en la izquierda. Y bueno, que han sacado Steve Jobs, recordemos que era productor de cine, es decir, sí, aquí caben todos.
Estaba Whitney Houston, estaba Colombo, sí, eran así los más reconocidos por
Annie
nosotros.
Annie Girardot, porque recordemos que el cine francés también puede ser bonito.
Sí.
Y los actores franceses también pueden ser estrellas. A mí The Artist me parece una película muy mona. Uh-huh. Es decir, pero yo creo que detrás de The Artist no hay nada. Y sus intérpretes, que me caen estupendamente, no los reconozco como estrellas. Uh-huh. De ninguna manera. A Marion Cotillard sí la reconocía como estrella, pero a esta gente no.
Pues ha sido la gran triunfadora, ¿no?
No, ya. Pero
sí, te va a pasar un poco como Roberto Benigni, La vida es bella, algo así, ¿no? Espectáculo en el patio de butacas y poco más.
Sí, bueno, pero es que ayer no hubo espectáculo en el patio de butacas. Es decir, el numerito de Benigni subiéndose por encima de los asientos, cuando, recordemos, Sofía Loren está en el escenario. Es decir, es que no estaba Sofía Loren.
Yeah.
Y es que ni siquiera han aprovechado las estrellas. Incluso, yo no sé cómo está Kim Novak. De la cabeza está bien, porque se pilló un gran rebote con la banda sonora de The Artist, porque homenajea Vértigo. Y entonces este se indignó. ¿Cómo es la única que queda viva de Vértigo? Es decir, yeah, está Bernard Herrmann, está Alfred Hitchcock, está Saul Bass, está ella, está James Stewart. Se indignó muchísimo con esto. Es decir, digo, por lo menos quedan algunas estrellas, pero no estaban.
Sí, es verdad que el desfile ha sido un poco gris.
Sí, hombre, sí.
Pero ha sido como un poco todo como pobre, ¿no? Como... Pues eso, bueno, como pero que no había
la crisis, que el año pasado sí que se habló
no,
de eso.
Pero
que no había
gracia,
estrellas, ¿no?
Ahí tuvo gracia Billy Crystal al principio cuando dijo, me encanta, dice, ¿cómo estamos aquí pasando la crisis donde millonarios se entregan unos a otros unas estatuillas doradas?
Pues una gran verdad, claro, por otro lado, sí. En cuanto a vestidos, le preguntábamos esta mañana a Andrés Arconada por su favorito. Decía que Michelle Williams creo que llevaba un vestido rojo.
Sí, el rojo y el blanco fueron de los más repetidos. Hay una que llamó mucho la atención, que es Gwyneth Paltrow.
Como
llevaba un Tom Ford blanco y llevaba capa como de superheroína. Y era muy... La capa era
de Mónaco.
Bastante peculiar, sí, sí.
¿Que estaban allí?
Estaban también.
¿Los Mónaco?
Sí, estaban los Mónaco.
Además estaban como fuera de sitio, completamente.
Hombre, es el hijo de Grace Kelly.
Sí. Sí, pero acostumbrados como están a ser ellos el centro de la alfombra allá donde
claro,
vayan.
Sí.
En este caso estaban en el centro de la alfombra y
unos
detrás
más.
Había fotógrafos, estaban pasando, pues eso, las actrices. Es decir, eran no eran nada centro de atención. Y de hecho se les nota.
¿Habrá aprovechado Alberto para ir a ver a su hija? Esa que tiene 15 años por ahí.
Es
tiene
americana.
Como los amores en cada puerto, tiene hijos por todos lados.
Penélope Cruz, yo creo que muy guapa.
Sí, muy guapa porque era antigua. Uh-huh. Es decir, era un poquito de Rita Hayworth, un poquito de Sofía Loren, un poquito de Grace Kelly. Entonces, ella ha dicho, dice, yo sé lo que gusta.
Pues tiene
con
toda
lo
la
cual,
razón.
En ese sentido, muy inteligente. Sí. Y de hecho, los Twitter se dispararon, porque es verdad que este año los Oscars han sido los Oscars de los Twitter, del Twitter. Y tengo que reconocer que darle al Twitter durante la ceremonia es una magnífica manera de mantenerse despierto. Es decir, que hasta ahora, porque de pronto caías, ¿no? Si estabas sola, caías, pero con el Twitter te mantienes despierto.
Claro.
Y luego, quiero, muy guapa, es decir, a mí la que más me gusta es Mila Jovovich.
De blanco también, sí, sí. Con un vestido asimétrico, es pleno, pero es que
cada vez el blanco cada vez se está poniendo más para la noche, ¿eh? Uh-huh. Es verdad.
Sí. Veremos luego más adelante las fotografías de la posgala, es decir, las diferentes
fiestas de Vanity Fair y...
Para eso sirve también Twitter. Esta mañana ya estaba Heidi Klum a primera hora tuiteando fotografías suyas en la fiesta Vanity Fair, de hecho. Uh-huh. Es
agotador, ¿eh?
Sí.
La verdad es que nos da trabajo esto del Twitter, no está nada mal. Pero sí, es una gala un pelín así, hubiéramos echado de menos, pues...
Ha sido más pobretona.
Angelina Jolie también muy guapa, pero estamos en lo de siempre. Es un duelo entre él y ella. No sabes si Brad o ella, quién está...
A ver quién puede más.
Quién es más espectacular. ¿Y Meryl Streep te ha sorprendido?
Bueno, yo soy Meryl Streepista. Sí. O sea que, ya digo, aunque
tienda
al esnobismo habitualmente y diga, vi a Virginia Madsen. O sea, nadie se ha fijado en Virginia Madsen. Y yo digo, qué bien ver a Virginia Madsen, ¿no? Pero es que Meryl Streep es Meryl Streep. Y me da igual que le den el Oscar. Y es que no lo necesita, Viola lo necesitaba, ella no. Es decir, da igual, además me gustaba esa idea de que siguieran no dándole el Oscar. Y sí que hay una coincidencia, es que ayer se vistió de dorado. Dice, bueno, no me lo dan, me voy a vestir de Oscar de todas maneras. Y coincide con el último año que se lo dieron, que fue por la decisión de Sophie, por la actriz principal, porque lo tiene por secundaria en Kramer contra Kramer y por principal en la decisión de Sophie, que iba de dorado. Uh-huh. De un dorado mucho más feo, porque además estaba embarazada y era una especie de túnica así que sentaba no muy bien, pero volvió a ir de dorado y le dieron el Oscar.
A mí me hizo mucha gracia cuando se lo agradeció a su peluquero de toda la vida, que hace 20 y no sé cuántos años se puso en sus manos y dijo, primero agradeció el premio a su marido, pero después al peluquero.
Sí, no, vale.
Y yo, que no soy nada Meryl Streepista, dije, mira, pues ahora sí, ahora veo que es una señora interesante donde la
sale. Meryl Streep es muy graciosa,
sí,
naturalmente.
Sí, es muy graciosa, es verdad.
¿Y Colin Firth? ¿Cómo me ha llamado
la
atención la voz que tiene?
Colin Firth y su mujer
pero no
son lo más.
Sí.
Sí, ¿por qué?
O sea, esa, como pareja es italiana, con la que está casada, es una pareja...
El actor de The Artist, que se ha llevado el premio Oscar a la mejor interpretación, con su mujer, que yo he pensado por un momento que era Felicity Huffman. Digo, pero ¿qué hace?
Es un poco más guapa, sí, pero es esa rubia así de huesuda...
Sí. Sí. Ya para terminar, porque nada, nos quedan apenas 2 minutos. Estábamos hablando ahora mismo de Twitter y no sé si os apetece comentar esa noticia de este fin de semana.
Carmen Lomana.
Sí. Tenemos que hablar de Twitter en el sentido malo
el
de
peligro,
Twitter.
Sí. Nos quejábamos de Paquirrín diciendo, por favor, no te metas en Twitter a cada cosa que te digan, ¿no? Pero es que a mí me ha sorprendido muchísimo.
¿Qué le ha pasado?
No sé.
Yo es que...
Porque alguien le dijo que Emilio Botín había muerto y entonces lo tuiteó.
Con todas las letras y apellidos.
Entonces, por lo visto, fue un gracioso. Yo no sé quién es esta persona, pero que...
Se tragó el anzuelo de una manera tremenda. Fíjate, está, vamos, horrorizada con
sí,
el
claro,
tema.
Es...
Hombre, imagínate. Claro, ahora todo el mundo comentándolo. Y luego, claro, como todo, Carmen tiene muchos amigos y mucha gente que le apoyamos, pero tiene muchos detractores, ¿eh?
Yo no estoy en un lado ni en el otro, pero hay
Dios,
una
claro,
cosa cierta. Twitter es Twitter.
Con...
Twitter no es un medio de comunicación. No le puedes exigir ningún tipo de responsabilidad. No. Nosotros sí nos pueden exigir que responsabilidad de que no contrastemos una noticia,
claro.
Cosa que jamás hacemos. Por otro lado, es la primera, segunda norma que te enseñan al entrar en la facultad.
Desde luego.
En este caso, estamos hablando de una persona que libremente está escribiendo un sitio que ha escrito una mentira y que se la han colado, sí, en ese sentido, pero
sí,
no
pero
se la puede
eso
pedir.
Probablemente te enseña. Yo es que Twitter debería tener así arriba, en un friso, esa frase de Jit que dice... Cada vez tengo más cosas que no decir.
Sí. Es que hay mucha incontinencia verbal en Twitter por parte de todas las personas que escribimos ahí.
Sí.
Es malísimo y además te crea una especie de adicción de a ver si me sigue alguien más o tal, no sé, y te puedes escribir unas tonterías.
Sí, pero como elemento de denuncia no está mal. En todos los sentidos, además. ¿Eh? Nosotros también tenemos Twitter de personas que dicen, oye, no me ha gustado nada esto. Y
está muy bien, además.
Y viene relativamente bien. Bueno, 10:58. Gracias, Emilia Landaluce, Rosa Belmonte, Carlos Pérez Jimeno. Vamos a saludar a Elia Rodríguez porque nos vamos a ir al Corte Inglés. justo antes de abordar las preguntas a la historia. Ya veo allí al otro lado del cristal a Jorge Alcalde, que va a ser el que responda a las preguntas de ciencia que han formulado los oyentes, pero también va a estar con nosotros César Vidal en esa sección. Voy a recordarles el correo, es historia@eslamanana.com. Allí nos pueden escribir sus dudas, sus inquietudes históricas, y las iremos contestando, las irán contestando entre los tres, entre Federico, César y Jorge, día a día, lunes a lunes. Además, este programa luego se redifunde los sábados a la hora de comer. Pero con Elia nos vamos al Corte Inglés. ¿Cómo estás, Elia?
Estupendamente.
¿Qué
muy
nos
bien
traes? Pues creo, mira, que vamos... primavera, ¿no?
Sí, se lleva el verde, ya lo sabes.
Sí,
bueno,
qué bonito color.
Pero aparte de eso, vamos al Espacio de las Artes en Castellana 85, en el Corte Inglés. Allí tenemos una exposición de Karina Beltrán, Jorge Pineda y Rodrigo, una propuesta del arte más actual, y se llama Happy 3X3. Bueno, pues ahí lo tenemos, en el edificio de decoración del Corte Inglés. Electro 3, Super Electro 3, ¿qué quiere decir? 15% de descuento en pequeños y grandes electrodomésticos de las mejores marcas. Es hasta el miércoles y tienes que consultar esas condiciones de la promoción pues yendo a cualquiera de nuestros centros. Y antes le preguntaba a Rosana que dónde quería comer hoy, si en Italia, si en Francia, si en Noruega, si en Alemania.
Hoy es el día de Francia, un sí, poco, ¿no? Quizá por The Artist.
Y estaba Francisco Cabrillo aquí y decía, ¿pero esto qué, lo paga la emisora? Y yo decía, no. No, nos vamos al Corte Inglés. Nos vamos al Corte Inglés, ¿por qué? Porque ahí tenemos una semana estupenda del supermercado, bueno, que digo una semana, mucho más, hasta el 1 de abril, los mejores alimentos de Europa. Por ejemplo, auténtico roquefort francés o el champán, también salmón noruego, el whisky escocés, la mozzarella y las pastas italianas, el queso feta griego, las cervezas belgas y las salchichas alemanas, por ejemplo. Bueno, pues todo esto dentro de Europa, y España no puede faltar con su jamón ibérico, sus quesos de todas las regiones, conservas, legumbres y dulces. Así que ya sabéis, a disfrutar de la gastronomía en el supermercado El Corte Inglés, porque lo bueno une. Y en www.elcorteinglés.es tienes toda esta información, y patrocinamos el segundo centenario de la Constitución de 1812.
Gracias, Elia. 5 minutos, escuchan ustedes las noticias de las 11 y a la vuelta seguimos aquí en Es la Mañana de Federico.